La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente y el ministro de Relaciones Exteriores de Irán mueren en un accidente de helicóptero y el país tiene ahora un gobernante interino. Estados Unidos reitera a través de un enviado especial a Israel su esfuerzo por lograr un acuerdo por el cese al fuego y la administración de Gaza después de la guerra. Y el presidente Luis Abinader es reelegido en República Dominicana y sus contendientes aceptan la derrota. Hoy es lunes 20 de mayo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Judith Martín les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Tras una larga búsqueda nocturna en medio de una tormenta de nieve, hoy por la mañana en Irán, el gobierno confirmó la muerte del presidente Ebrahim Raisi y de su ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir, víctimas de un accidente de helicóptero que desde Teherán atribuyen a causas meteorológicas en un área montañosa y de difícil acceso en la provincia iraní de Azerbaiyán Oriental, al noroeste del país. El accidente se produjo en horas de la tarde del domingo y junto a ello también murieron otros líderes regionales y espirituales, como el gobernador de la provincia donde se produjo el siniestro y el ayatolá de la mezquita de Tabriz, un templo reconocido en todo el mundo por su asombrosa arquitectura. Desde que se confirmó la noticia en la República Islámica, se han decretado 5 días de luto oficial y entre los residentes pueden apreciarse escenas de duelo protagonizadas por quienes lloran la muerte del líder iraní y otras manifestaciones de celebración en forma de fuegos artificiales entre quienes se alegran por el fin de su mandato. En tanto, líderes de todo el mundo presentan sus condolencias a Teherán. Cabe destacar el mensaje del presidente ruso Vladimir Putin, quien calificó al líder fallecido como un verdadero amigo del pueblo ruso y destacó sus aportaciones a los lazos entre ambas naciones. En América Latina, el presidente Nicolás Maduro aseguró sentirse profundamente entristecido por tener que despedirse del que consideraba era una persona extraordinaria. Desde la Unión Europea fue Charles Michel, el presidente del Consejo Europeo, quien expresó sus condolencias en nombre de la comunidad europea. No olvidemos que la muerte del presidente Raisi se produce en uno de los momentos más tensos entre Irán e Israel debido a la guerra en Gaza, donde Teherán enfrenta importantes dilemas. En este contexto, el grupo islamista Hamas lamentó el fallecimiento de los dirigentes iraníes, reconociendo su apoyo frente a Israel. Mientras tanto, el líder supremo Ali Jamenei, que ostenta el poder supremo y tiene la última palabra en asuntos de política exterior y sobre el programa nuclear de Irán, dio su autorización para que el primer vicepresidente, Mohammed Mokber, asumiera el cargo de presidente interino y tendrá la misión de organizar nuevas elecciones presidenciales en un plazo de 50 días, siguiendo la Constitución de la República Islámica.
Y esta es otra noticia que destacamos hoy. La ofensiva israelí, tanto aérea como terrestre, sigue estremeciendo Gaza y suman las víctimas civiles, mientras los enfrentamientos con Hamas continúan y se extendieron hacia el norte de la franja cuando ya van 8 meses de guerra. El último ataque aéreo israelí mató a 27 personas en el centro de Gaza, en su mayoría mujeres y niños, mientras líderes de Israel continúan las discusiones sobre el futuro de Gaza después de la guerra y que se desarrolla en diferentes escenarios y propuestas. El primer ministro Benjamín Netanyahu enfrenta críticas de los demás miembros de su gabinete de guerra y su principal rival político Benny Gantz amenaza con abandonar el gobierno si no se crea un plan antes del 8 de junio que incluya una administración internacional para la Gaza de posguerra. En tanto, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan,
intensificó los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos y el domingo se reunió con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y discutieron una operación militar israelí más específica contra Hamas en Gaza que reduciría los riesgos de daños colaterales a civiles. El enviado de Estados Unidos informó a Netanyahu de sus conversaciones con el príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman en Arabia Saudita y se destacó que el plan de Estados Unidos haría que esa nación reconociera a Israel y ayudara a la autoridad palestina a gobernar Gaza a cambio de un camino hacia una eventual condición de estado para el enclave. En tanto, las batallas cerca de los cruces de Rafah y Kerem Shalom en el sur de Gaza también han bloqueado efectivamente las rutas de ayuda humanitaria, según dijo Martin Griffiths, subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios y coordinador de ayuda de emergencia, y calificó la crisis humanitaria como casi apocalíptica.
Mientras Rusia avanza hacia el norte de Ucrania, la carrera presidencial en Estados Unidos entre el presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump sigue centrada en otra crisis de política exterior, la guerra en Gaza. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Mientras la ciudad fronteriza de Bobshanks, en el norte de Ucrania, era evacuada apenas unas horas antes de que Rusia afirmara haber capturado la ciudad, los ucranianos contraatacan utilizando los más de 50 mil millones de dólares de asistencia de Estados Unidos que fueron aprobados el mes pasado por el presidente Joe Biden, luego que durante meses sostuvo que la ayuda a Ucrania es una pieza central de la política de seguridad nacional de Estados Unidos.
The United States walks away.
Si Estados Unidos se retira ahora, pondrá a Ucrania en riesgo, Europa en riesgo, el mundo libre estará en riesgo, envalentonando a otros que desean hacer daño. Mi mensaje al presidente Putin, a quien conozco desde hace mucho tiempo, es simple: no nos marcharemos.
Pero los analistas dicen que las elecciones presidenciales rara vez giran en torno a cuestiones de política exterior. James Thorber, profesor universitario estadounidense, sostiene que la cuestión de Ucrania apenas aparece en las encuestas y la política exterior, solo el 5% de la gente piensa que es una cuestión importante. El aspirante a la nominación presidencial republicana Donald Trump ha argumentado que Estados Unidos ya envía demasiada ayuda. A principios de este año, el expresidente sugirió que no se adheriría al pacto de autodefensa mutua si Rusia invadiera un país de la OTAN.
No los protegería. De hecho, los animaría a hacer lo que quisieran.
Ese mensaje resuena entre los votantes preocupados por la participación estadounidense en el extranjero. Barbara Perry, del Centro Miller de la Universidad de Virginia, afirma que los 20 años de la guerra contra el terrorismo y las llamadas guerras interminables probablemente convirtieron a más estadounidenses al aislacionismo y a Estados Unidos primero, y es por eso que Donald Trump tuvo éxito en el 2016. Mientras las protestas contra la guerra en Gaza tienen lugar en los campus universitarios de todo el país, los analistas dicen que hay una discusión más amplia durante la temporada electoral sobre cómo se gasta la ayuda estadounidense en el extranjero. La ayuda a Ucrania aprobada por el Congreso en abril probablemente sea el último desembolso de este año antes de las elecciones presidenciales de noviembre. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en Buenos Días América seguimos informando. Con la posibilidad de que el expresidente Donald Trump suba al estrado, se inicia una nueva semana en el juicio por dinero secreto que se realiza en la ciudad de Nueva York. Héctor Contreras tiene este informe.
El juicio contra Donald Trump en el Distrito Sur de Manhattan en el caso de dinero secreto continuará hoy luego de que el juez Juan Merchan otorgara el permiso para que el exmandatario pudiera asistir el viernes a la graduación de su hijo Barron de la escuela secundaria. La sexta semana del juicio comenzará con el tercer testimonio del exasesor de Trump, Michael Cohen, quien recientemente admitió ante el jurado haber mentido en varias ocasiones con el fin de proteger a su familia y al expresidente republicano. Aún se desconoce si Donald Trump subirá al estrado en los próximos días y el abogado criminalista Rafael Peñalver habló de esta situación y dijo a La Voz de América.
Todo abogado de defensa le recomienda a su cliente que no testifique, únicamente que el caso esté perdido y que ya es como que se toman todos los riesgos. Trump como testigo posiblemente sería terrible para su propio caso.
El acontecimiento que pasará a la historia por ser la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos enfrenta un juicio penal ha despertado el interés de muchas personas que incluso pasan la noche al frente del edificio federal para poder conseguir un lugar en el juzgado. Es el caso de Eileen Clark, una residente de Nueva York quien ha asistido a varias de las sesiones.
Creo que este es un momento histórico. Es posible que en noviembre se elija a alguien como presidente de los Estados Unidos que ahora mismo está siendo investigado por 91 cargos de delitos graves.
El expresidente Donald Trump, considerado el principal favorito para quedarse con la nominación republicana a las elecciones de noviembre, asegura no ser culpable de los 34 cargos que se le acusan en este proceso. Sin embargo, vale la pena aclarar que en caso de ser declarado culpable, el exmandatario podría ser puesto en libertad condicional o sentenciado hasta 4 años de prisión. Ninguno de los escenarios le impediría ser presidente de los Estados Unidos si los estadounidenses así lo deciden en las urnas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
En Buenos Días América, la actualidad continúa y los presidentes de México y Guatemala acuerdan avanzar en temas como seguridad fronteriza, migración y comercio. Sara Pablo tiene los detalles.
En Tapachula, Chiapas, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Guatemala, Bernardo Arévalo, acordaron redoblar esfuerzos para fortalecer la colaboración que permita atender la zona fronteriza y enfrentar la problemática en materia de seguridad, infraestructura, comercio e inversión, así como mejorar la vida de las comunidades locales y los migrantes. En la base aeronaval, el Ejecutivo expresó su respaldo a su homólogo de Guatemala, quien de última hora aceptó dar un mensaje conjunto.
Y tenemos el compromiso de ayudarnos mutuamente en todo momento, en cualquier circunstancia, pero más ahora.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, definió así el tipo de frontera a la que aspiran.
Nosotros queremos una frontera que una, a nuestros pueblos, al pueblo mexicano y al pueblo guatemalteco. Una frontera que nos permita desarrollarnos y crecer juntos.
México y Guatemala ratificaron su compromiso de atender las causas de la migración, apoyar a las comunidades de origen con una perspectiva hemisférica y de derechos humanos, que incluya vías laborales para promover una migración regular, segura, ordenada y circular. Además, coincidieron en la relevancia de la atención, asistencia y protección de los guatemaltecos que se encuentran en México en proceso de retorno. Para La Voz de América, informó Sara Pablo, desde Tapachula, Chiapas.
Y seguimos informando. Honduras y Estados Unidos mantienen un programa de cooperación internacional por más de 70 años, incluyendo operaciones de rescate, lucha antidrogas y asistencia humanitaria. Óscar Ortiz tiene el reporte.
El conflicto armado y los desastres naturales continúan acrecentando las duras estadísticas de desarraigo en Colombia. El más reciente informe del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno y la Organización Internacional para las Migraciones reveló que en 2023 al menos 280.000 personas se desplazaron por tragedias ambientales, mientras que la violencia sacó de sus territorios a otras 450.000. Erley Torres, experto en gestión de riesgo, explicó que el cambio climático, la topografía colombiana y los asentamientos humanos en zonas de alto riesgo favorecen los desastres naturales.
Miles y miles de personas que viven en zonas de un riesgo muy alto, las medidas de mitigación muchas veces resultan ineficientes. Está generando no solamente una tragedia de desplazamiento, sino una tragedia social y humanitaria.
Mientras tanto, un conflicto armado de más de 50 años, atizado por la inequidad social y las economías ilícitas, continúa victimizando a miles de personas, como explica Marco Romero, director de la Organización Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES.
Pues Colombia tiene básicamente un universo de víctimas cercano a 10 millones de personas, más o menos el 20% de la población está reconocida como víctima. Es un país que tiene poblaciones discriminadas en un contexto de desigualdad, en una situación de guerras y una falta de presencia del Estado de Derecho en los territorios.
Mientras Ederley Torres señala que Colombia debe fortalecer la cultura de gestión de riesgo y prevención, Marco Romero acota que el país debe cerrar la brecha de la desigualdad social y no cesar en el esfuerzo por alcanzar la paz como mecanismos para afrontar el fenómeno del desplazamiento. Manuel Ariel Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Estamos de vuelta en Buenos Días América con la actualidad más reciente de la región y República Dominicana reeligió con un amplio porcentaje al presidente Luis Abinader para un segundo periodo de gobierno, según datos preliminares de la Junta Central Electoral. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, celebró su reelección luego de que sus rivales políticos, Leonel Fernández y Abel Martínez, reconocieran su triunfo después de que la Junta Central Electoral presentara los datos preliminares con el 38% de las juntas receptoras de votos escrutadas, en las que el presidente Abinader lideró la votación con un 59,24% de los votos. El domingo fue una jornada electoral que transcurrió sin mayores incidentes y más de 8 millones de dominicanos salieron a las urnas en una de las elecciones más esperadas de la región y el jefe de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, el expresidente chileno Eduardo Frei, destacó la participación y el civismo de los dominicanos en los comicios, mientras el presidente Luis Abinader ofreció un discurso luego de asumir su triunfo, en el que también agradeció la participación masiva de la ciudadanía.
Gracias de corazón, el civismo y la participación de cada uno de ustedes han sido fundamentales para fortalecer nuestras instituciones.
A pesar del ambiente calmado, se presentaron algunas denuncias de candidatos de partidos opositores, por ejemplo, el progresista Partido de la Liberación Dominicana, que encabeza el bloque opositor, denunció que se produjeron diversas irregularidades en el proceso de votación. En este sentido, Dolores Gandulfo, directora del Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, presentó su análisis preliminar.
Y creemos que obviamente eso tiene que ser canalizado por la vía jurisdiccional para que la Fiscalía pueda investigar.
Durante la jornada electoral, los dominicanos también eligieron a los miembros del Congreso bicameral. Esta fue una actualización de la sala de redacción.
Y seguimos informando. Honduras y Estados Unidos mantienen un programa de cooperación internacional por más de 70 años, incluyendo operaciones de rescate, lucha antidrogas y asistencia humanitaria. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Los gobiernos de Honduras y los Estados Unidos mantienen una serie de operaciones conjuntas coordinando esfuerzos para asistir en situaciones de emergencia humanitaria, lucha antidrogas, repotenciar unidades militares, entre otros. Este nivel de cooperación fue el que se destacó en una ceremonia realizada en la base aérea Sotocano en Comayagua, centro de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo y del trabajo de apoyo logístico del Comando Sur de los Estados Unidos, y en la que se explicó el alcance de los convenios de cooperación con Honduras. El comandante de mando de apoyo logístico de la Fuerza de Tarea Bravo, coronel Paul Wikowski, destacó que la comunicación entre ambos países ha sido clave para realizar labores para garantizar la paz y seguridad del hemisferio.
La clave ha sido siempre comunicación entre los dos países. Y el plan es siempre mantener esa comunicación abierta entre los dos gobiernos, entre las dos fuerzas militares, y continuar de esa manera la relación que por 70 años se ha mantenido.
El analista hondureño Grago Pérez, por su parte, reitera que el trabajo con el gobierno estadounidense representa un amplio nivel de cooperación en diversos campos, sobre todo en situaciones de emergencia.
Y muy pragmática. Y dentro de ese pragmatismo debemos tener a los Estados Unidos en el centro del rompecabezas de nuestra política exterior.
La comandante de la base aérea Sotocano, coronela Dulce María Vázquez, afirmó que por muchos años el apoyo de Estados Unidos ha fortalecido el intercambio.
Bueno, esperamos siempre seguir manteniendo esas relaciones que han habido a lo largo de todos estos años, y pues hemos podido notar que son un país aliado.
En los últimos años, la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo ha realizado diversas operaciones de asistencia humanitaria y está conformada de 500 elementos entre fuerzas estadounidenses y hondureñas. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Mientras tanto, el candidato presidencial de la oposición venezolana, Edmundo González, participó en su primer mitin de campaña a pie de calle. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El candidato presidencial venezolano Edmundo González Urrutia, que hasta la semana pasada había limitado su agenda a reuniones privadas, participó este fin de semana junto a la líder María Corina Machado en su primer mitin de campaña a pie de calle en su ciudad natal, La Victoria, en el estado Aragua, a poco más de una hora de Caracas. González, un embajador retirado de 74 años, nombrado candidato presidencial de la coalición de partidos opositores, envió un mensaje a tres importantes actores.
A la comunidad internacional le pedimos que nos acompañen de cerca en este proceso, porque será definitorio para reducir la migración y hacer de Venezuela un socio confiable. A quienes aún creen en el gobierno, yo garantizo una alternancia en paz, en el que todas las fuerzas políticas podrán ejercer sus derechos en el marco de la Constitución. A la Fuerza Armada Nacional, ustedes cumplen un papel fundamental en la seguridad de todos. Seré garante de su institucionalidad.
María Corina Machado, ganadora de la primaria presidencial opositora, pero inhabilitada para ejercer cargos públicos, pidió a los ciudadanos respaldar a González. En tanto, como se ha vuelto usual en días recientes en las giras que ha llevado a cabo Machado por varios puntos del país, el gobierno convocó una concentración en respaldo al presidente Nicolás Maduro, que busca su tercer mandato, a pocos kilómetros del mitin. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. En la NBA la racha continúa y los Dallas Mavericks se clasificaron a la gran final por la Conferencia del Oeste por segunda vez en tres temporadas. Los Mavs se recuperaron de una desventaja de 17 puntos en la segunda mitad y prevalecieron sobre Oklahoma Thunder 117-116. Luka Doncic fue el máximo anotador con 29 puntos, 10 asistencias, 10 rebotes y después del partido definió la victoria de esta manera.
Nuestra pasión y energía estuvo en su máximo nivel todo el partido y en el descanso del primer tiempo nos propusimos terminar la serie hoy y no tener que volver a Oklahoma. Cumplimos.
En béisbol de Grandes Ligas, Kevin Pillar, con apenas 3 semanas en el equipo de los Angelinos de Los Ángeles, anotó el hit número 1000 de su carrera, que además significó la victoria del equipo angelino y aseguró la serie sobre los campeones reinantes de la Serie Mundial. Es el 9º equipo de Grandes Ligas en 12 temporadas para el jardinero. En boxeo, Alexander Usyk derrotó a Tyson Fury por decisión dividida a pesar de una gran desventaja de tamaño y se convirtió en el primer campeón indiscutible del boxeo de peso pesado del mundo en 24 años. El ucraniano de 37 años es el primer peso pesado en poseer todos los títulos importantes desde Lennox Lewis. Goles, goles y más goles para el Manchester City, que se consagró campeón en un durísimo torneo de Premier League que lo tuvo al Arsenal peleándole cabeza a cabeza hasta el final. El City derrotó en la última fecha al West Ham United 3-1 con doblete de Foden y otro de Rodri. El equipo de Guardiola totalizó 91 puntos en 38 partidos. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Le saluda Alejandro Escalona. A medida que nos acercamos a fines de mes y al comienzo extraoficial de la temporada de verano en Hollywood, la película del actor, director y productor John Krasinski, If, es la más vista en América del Norte para hoy, mayo 20, recolectando 35 millones de dólares en taquilla nacional y 55 millones a escala global, según cálculos de los estudios. Las estrellas de If incluyen al propio Krasinski, Ryan Reynolds, Kaylee Fleming y las voces de Steve Carell, Matt Damon, Emily Blunt, Phoebe Waller-Bridge y Maya Rudolph, estrella del segmento de apertura por el Día de la Madre en Saturday Night Live. Otra película interesante de estos días, Kingdom of the Planet of the Apes, la cual lleva 237 millones de dólares en taquilla a escala mundial en menos de 2 semanas. También se estrenaron The Strangers, capítulo 1 de Lionsgate, la película biográfica sobre Amy Winehouse, Back to Black, el documental The Blue Angels, por supuesto filmado para IMAX, y que pronto llega a Amazon Video. Y esta semana llegan Furiosa, Mad Max Saga y The Garfield Movie, justo para el fin de semana largo con motivo de Memorial Day o Día de los Caídos. En mayo de 2013, Taylor Swift gana 8 premios, incluidos Artista del Año y Álbum del Año por Red en los Billboard Music Awards. Mayo 1536. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII de Inglaterra, es decapitada tras ser declarada culpable de adulterio. Mayo 1962. Marilyn Monroe canta Happy Birthday, Mr. President, a John F. Kennedy durante un acto de recaudación de fondos del Partido Demócrata en el Madison Square Garden. En 1994, la ex primera dama Jacqueline Kennedy Onassis muere en Nueva York a los 64 años y allá en el tiempo, en mayo de 2024, ¿se acuerdan? Sale el tercer álbum de estudio de Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. Voz de América Radio Entretenimiento, son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy Judith Martín y les invitamos a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.